Estamos ya en COPE más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción en el que hoy lo vamos a centrar en dos temas. Uno, el mundo de las motos. Vamos a conocer pues las diferencias en carnés que existen para llevar una moto desde los 15 años. Y, por supuesto, también pues otros aspectos de si es caro o no es caro el mantener una motocicleta y también los riesgos que pueden tener. De otra parte, también el pasado lunes tenía lugar un acontecimiento en Automóviles Torregrosa que era pues la presentación del E3008, un coche totalmente eléctrico, y estuvimos en esa presentación y hablamos con uno de los responsables de la firma, que es Gabriel Albizu, vendedor de Automóviles Torregrosa. Pero también tenemos que comenzar con algunas noticias. Por ejemplo, Seat y Cupra entregan 138.600 vehículos en el primer trimestre, un 10,6% más. España consigue fondos europeos por 72 millones para instalar 1.617 puntos de recarga eléctricos. Harán falta mucho más para ir completando pues la red de cargadores eléctricos en España.
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si la he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones, descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
Estamos en COPE más Pamplona y decíamos en la presentación de nuestro programa que también hoy queremos hablar del mundo de las dos ruedas, de las motos. Pues, ¿por qué? Pues porque vemos ya con el buen tiempo, estos días de atrás, en Semana Santa y demás, veíamos grupos de moteros pues disfrutando con estas máquinas, desplazándose de un sitio a otro, disfrutando de la naturaleza, de la gastronomía y demás. Y la verdad que a veces nos da incluso envidia. Pero bueno, así son las cosas. Y hoy nosotros queremos hablar con un periodista experto en el mundo de las motos, como es Mincho Hernández. Mincho, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos para ver si conocemos más datos del mundo de las motos, porque bueno, hasta hace poco se podían llevar motos pequeñas cuando tienes el carnet de coche, pero esto ha desaparecido.
La verdad es que es hay un batiburrillo de carnets ahí. Para la gente que no sabe mucho de estas cosas, lo más fácil al final siempre es llamar a la clásica autoescuela del barrio y llamar para informarse un poco también, pues para que le expliquen mejor, porque ahora si nos vamos, tenemos que profundizar en cada uno de todas las categorías y demás. Al final vamos a montar un poco de follón a nuestros oyentes, pero básicamente hay varias categorías que son casi todas específicas para las motos más pequeñas de menor cilindrada, hasta las de 125. Ahí hay tres categorías, pues, de las AM, las A1, A2. En realidad, la gente que ya tiene carnet de conducir de coche, con el carnet B sí que pueden conducir hasta 125. Ahora hay una, más o menos, una pequeña excepción, y viene un poco también de la Dirección General de Tráfico, un poco pues tratando también de asemejarnos a otros países de la Comunidad Europea, donde se están pues más o menos normalizando otros estándares, y podría ser por el caso, por ejemplo, los con edades de 17 años, que ya se pudiera conducir pues otras motos que antes hasta ahora no se podía. Entonces, pues ahí Alemania, Francia y Austria pues ya tienen un poco más de experiencia en esto, y pues a lo mejor aquí la DGT, aunque todavía tiene dudas sobre qué modelo aplicar, si el alemán o el francés, más o menos yo ya lo tienen bastante claro de que esto se va a hacer y se implantará en Europa, en España, más por lo que estamos diciendo, ¿no? Un poco también pues por acoplarnos y amoldarnos un poco al resto de países conjuntos.
Bueno, como decíamos, los que se puede conducir con el carnet de coche son la M o la 1.
Con el AM realmente son para las motos pequeñas de 50, de 49 centímetros cúbicos, que es un poco el inicio de cuando nuestra generación, la gente que ya tenemos ya unos años, estamos casi entre los 40 y muchos, 50 y demás, todos habíamos empezado un poco con esas motos pequeñas. A día de hoy la gente, más que este tipo de motocicletas se utilizan más para lo que es el desarrollo de la circulación en el ámbito urbano. Y luego, pues mucha gente, sí que es verdad, que luego no avanza en otros carnets de cilindradas que le permiten conducir, cilindradas de mayor potencia, mejor dicho, motocicletas de mayor potencia, y bueno, pues se quedan en el ámbito urbano con esas motos pequeñas. Pero bueno, efectivamente, el AM, como decías tú, es para las motos de inicio, de las de 49 centímetros cúbicos, que nosotros siempre llamamos coloquialmente de 50. Y luego ya la 1 y la 2, bueno, ya te permitían conducir pues con edades tempranas pues o motocicletas más un poquito más grandes. Siempre nunca vamos a pasar de las motos de 125 con estas categorías de carnet de conducir con los AS, ¿vale? Ya recordamos, como hemos dicho antes, que el B, cuando el carnet de conducir de coche, también te da la posibilidad de conducir estas motos hasta 125.
Y luego, para conducir en las categorías de A1, A2, hay que hacer exámenes.
Eso es.
Bueno, en el A2 hay que tener 18 años y, si no, 2 años de experiencia con la A1, ¿no?
Sí.
Sí, de todos modos, cuando hablamos de exámenes y si hay que pasar por una autoescuela, por ejemplo, imagínense, para conseguir el A1 en una autoescuela te viene a salir entre 700 y 750 euros, no es nada barato, ¿eh?
No. Inicialmente sí que es verdad, cuando un cambio normativo ya hace ya casi unos 10 años en la Dirección General de Tráfico, propuesto también por las asociaciones de motoristas, también se trataba o se buscaba un poco de limitar los precios también para que no fuese, primero, pues para que no cada autoescuela no pidiese lo que ellos estiman, sino más que nada para que fuera un estándar. Y por otro lado también buscando pues que fuese algo pues realmente o relativamente económico. Está claro que mucha gente pues no se puede permitir pagar estas cantidades. Al final pues tienes que recurrir pues esos créditos, ir a plazos, a pues ayudas en familia y demás para poder de alguna manera, ¿no? Pues subvencionarse uno a sí mismo esta clase de pagos de todos los antes, pues para que al final la movilidad no olvidemos que es un derecho. Al final empezamos como peatones todos, pero bueno, hay muchas más clases de movilidad, efectivamente.
Yo recuerdo que cuando era joven, no ha pasado casi nada, te examinabas del carnet de conducir de coche y a la vez yo, por ejemplo, si lo hice también con moto y ya me he olvidado para toda la vida de las motos.
Sí, ese es el privilegio que tuvimos la gente que ya peinamos canas, ¿verdad? En aquellos años pues te examinabas un poco de lo grande y con eso ya podías conducir todos los carnets, que luego con los años pues se han ido diversificando y pues te iban acotando un poco pues las cilindradas en función de las edades y demás, de una manera un poco diferente a como lo hacíamos antes nosotros, pues lo que estábamos hablando en aquellos años. También era otra cultura, también es verdad que aprendíamos de otras maneras, se desarrollaba todo de otras maneras. Y también, pues bueno, eso ahora mismo estaría un poco impensable de cómo las barbaridades que hemos visto nosotros de pequeños en aquellos años. Pero bueno, todo se ha ido moderando y de algún modo, pues bueno, hay unos índices de siniestralidad a día de hoy que no tienen nada que ver con los de aquellos años, pero siguen siendo preocupantes y que al final pues se trata de algún modo también de tener que meter mano y concienciar a la gente, que es lo que no teníamos nosotros en aquellos años. Al final no había una cultura y una concienciación que a día de hoy cuesta bastante implementarla, pero bueno, al final con esfuerzo y entre todos tenemos que de alguna manera pues saber conducir, respetar normas, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sirven todas estas medidas para bajar el número de accidentes?
El proceso es muy lento, sinceramente. Podríamos ser muy críticos con ello. Sinceramente, la verdad es que no es algo que sea muy, muy palpable para la gente normal. O sea, cuando bajamos de casa a calle y vemos la circulación que tenemos en las ciudades, pues al final pues muchos decimos, joder, esto aquí falta meter mano, y a todos se nos ocurren ideas, ¿verdad? Pero al final, bueno, todo esto de la concienciación es un trabajo muy, muy lento y realmente, como decía, se puede ser muy crítico. Se podría hacer mucho más tratando siempre de buscar, pues, como más inmediatez en los resultados, ¿no? Que fuese algo como más tangible. Pero al final nos cuesta mucho a la gente reaccionar, acoplarse, también a los organismos y a las instituciones, por mucho hincapié que se haga, pues al final también cuesta llegar con el mensaje correcto y que la gente pues efectivamente lo interiorice como algo perpetuo, ¿vale? No son campañas pasajeras que tocan, pues eso, como decías tú al comienzo, ¿no? Pues parece que con el buen tiempo, que la gente sale ahora y luego ya pues nos olvidamos. No, al final es un trabajo bastante arduo, sí, sí.
Bueno, pues tendrá que hacer más hincapié la DGT en el mundo de las motos, por lo visto. Tener un coche resulta un tanto caro, de momento. ¿Tener una moto es mucho más económico?
Tener una motocicleta, dependiendo de la cilindrada, para el ámbito urbano a mucha gente le puede suponer un plus por el tema de impuestos, por el tema de lo que es mantenimiento de la propia motocicleta y luego, evidentemente, lo que es el consumo diario de gasolina. Entonces, en ese sentido, sí, pero estamos hablando de un segmento más concreto y específico. Las motos ya de gran cilindrada, que, claro, si vamos a comprar un vehículo nuevo, desde luego hay unos precios que, aunque son muy competitivos entre las diferentes marcas, son precios altos. Hay mucha gente que a lo mejor puede pensar que es absurdo, pero muchas veces también lo comentamos que en relación precio, las bicicletas de mucha gente, de todos los aficionados que tenemos en Navarra a la bicicleta, los dinerales que se gastan en las bicicletas, en proporción a, por ejemplo, a una motocicleta, pues no tiene nada que ver. Una bicicleta puede ser hasta muchísimo más caro, pero la gente al final invierte.
Sí, sí, sí. ¿Los seguros se comportan mejor con los vehículos de dos ruedas que con los de cuatro?
Los seguros y los impuestos, ambos son diferentes. Las motocicletas no utilizan el mismo baremo que los vehículos de cuatro ruedas y existe una cierta discriminación, porque realmente la diferenciación, se paga más el impuesto de una motocicleta que el de un coche. Pero las compañías aseguradoras es completamente diferente. Y esto al final es un poco el día a día de pues lo que vemos como en la vida, ¿no? Como comentábamos alguna vez, pues vas al supermercado ahora mismo y todo sube de precio. Vas a la gasolinera y sube de precio. Vas a hacer otras cosas, bueno, vamos a seguir enumerando más, pues no hace falta más, porque hemos entendido el concepto, pero al final la vida va subiendo, va creciendo, y con las compañías de seguros al final pues pasa un poco también parecido. Entonces, al final siempre es difícil, de alguna manera, encontrar, aunque siempre hay también, como igualmente que con las marcas también, a la hora de vender vehículos, pues son muy competitivas, las compañías de seguros también, pues al final, entre ellas también tienen pues bastantes equipacidad entre precios, pero sigue siendo caro y sigue siendo pues algo que va subiendo año a año, básicamente, ¿vale? Aunque sea poco, pero lo notamos.
Sí, sí, la verdad es que sí, no paran de subir.
Sí, 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 sí. Y es algo que al final, pues como consumidores no tenemos mucha acción de poder reaccionar a todas estas estos incrementos, porque al final estamos un poco en ese sentido desamparados. Quiero decirte, puedes cambiar de compañía de un año a otro, pero al final todas van subiendo. Entonces, al final es muy difícil, claro, claro.
Bueno, la DGT parece que también sigue persiguiendo pues todas las infracciones que existen en la carretera, coches y motos, y ahora parece que quiere poner una serie de motos camufladas para perseguir también las infracciones del mundo de las dos ruedas.
Sí, 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 y no es novedad, porque realmente esto ya se llevó a cabo hace unos poquitos años, antes de pandemia, y bueno, al final se trata un poco también de enfocar a la propia DGT, pues más que de enfocar, sino de infiltrarse un poco también, como del mismo modo que se han empleado pues furgonetas. Al final, pues la furgoneta se mueve en un segmento, la motocicleta se mueve en otro segmento y van enfocados ambos pues pues a cierto tipo de vehículos, que ya también sabemos en el caso de las motocicletas, pues que suelen más o menos tender a hacer esta vigilancia pues en determinado tipo de carreteras, determinados días de la semana y a determinado tipo de motocicletas, ¿vale? O sea, no es algo que realmente sea un poco más invasivo en el sentido de que ahora, joder, nos están poniendo más radares o otro tipo de vehículos diferentes. A ver, lo que de momento y a la postre, al final, y ya sé con la experiencia que esto ha sido así de años anteriores, este tipo de medidas se utilizan para hechos muy concretos. Entonces, al final, bueno, salvo, a ver, evidentemente, salvo que haya infracciones muy graves, una motocicleta que vaya oculta entre el tráfico podrá multar pues tanto a un peatón, a un ciclista, a un camión, lo que sea. Pero tiene que ser algo excepcional. Lo normal, este tipo de motocicletas van a buscar pues otro tipo de motocicletas, vamos a decir que afines, ¿vale? En carreteras pues también pues que son afines y a conductores que también más o menos son afines.
Bueno, dentro de poco, a finales de mes, tenemos el Gran Premio de Jerez GP 2024. Me imagino que ahí sí que las utilizarán. ¿Baja mucho muchas motos de Navarra este Gran Premio?
En Navarra, aunque es una comunidad pequeña, al final sí que se mueve bastante. Y no es algo nuevo ni reciente, sino que históricamente, pues y es que de hecho en España, por el tipo de afición que tenemos y sobre todo también por la climatología, y dado que el calendario de este tipo de carreras las ponen más o menos en fechas que la gente puede desplazarse por la climatología, estamos hablando, pues al final sí que mueve bastante gente. Y Navarra, desde luego, no está exento, aunque hay mucha gente, pues también mucha gente también veterana, que va quedando pues todos los años y van, oye, pues venga, pues quedamos este fin de semana y nos bajamos, pues lo convides tú al Gran Premio de Jerez, o al que toque, ¿no? Y todos los años pues saben que van a ir a ese mismo Gran Premio, pues, y efectivamente pues van quedando y hacen un viaje conjunto, que es lo más interesante al final.
Bueno, Mincho, la verdad que tenía mucho más para preguntarte, pero vamos a dejarlo para otro día porque me gustaría hablar de las motos eléctricas, que también son una realidad, de cómo está Pamplona, las carreteras navarras, las vestimentas que son necesarias para las motos.
Hay mucho que hablar, sí.
Sí, señor, pero hoy el tiempo se nos ha agotado. Gracias, Mincho, por toda la información y por aclararnos esos puntos, sobre todo sobre los carnes.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Igualmente. ¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
En COPE Más Pamplona estuvimos en la presentación del E3008 en Automóviles Torregrosa el pasado lunes, y bueno, pues la verdad es que es una maravilla, un coche totalmente eléctrico, nuevo, y que ya ha tenido algunas ventas en Pamplona. Nosotros estamos con Gabriel Albizu, que es precisamente uno de los comerciantes que más sabe de estos coches eléctricos. Gabriel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, háblanos de este nuevo modelo.
Bueno, sobre todo la emoción de un nuevo producto, un producto que nos diferencia. Hemos sido líderes hasta ahora en el segmento sub con el anterior 3008, y ahora mismo sobre todo la ilusión de un nuevo modelo con una estética rompedora, con unos motores que van a tener una autonomía de hasta 700 kilómetros, 680-700 kilómetros en eléctrico, y que vamos a tener también una opción tanto en eléctrico como en híbrido suave o en híbrido autorrecargable. Es decir, cualquier persona que quiera comprarse un 3008 a día de hoy, según sus necesidades, va a tener una motorización que poder elegir.
Bueno, hablas que van a tener hasta 700 kilómetros, pero, por ejemplo, este que hemos visto en la presentación tiene 525. ¿Es suficiente? ¿Crees que es suficiente para mucha gente que se va, por ejemplo, al Mediterráneo?
El tema es que las personas tienen que tener el coche que necesitan en cada momento, ¿no? Es decir, para el 90% de los viajes, 520 kilómetros son más que suficientes. Yo, por ejemplo, suelo viajar mucho a Peñíscola. Con una parada de apenas media hora a los 250-300 kilómetros, voy a poder recargar en 15 minutos hasta el 80% de la batería y continuar viaje. Eso sí, con una economía de consumo, consumiendo mucho menos y con una posibilidad de llegar en media hora más.
¿Este coche, para, por ejemplo, para qué personas está un poco destinado?
En un principio este coche puede estar destinado para cualquier persona. Sobre todo el tema de la habitabilidad de las plazas traseras, del maletero. Recalcar que un maletero de un 3008 eléctrico es exactamente igual que el de un híbrido o el que un híbrido autorrecargable. Es decir, no cambia por la posición de las baterías, ya que la plataforma que llevan, que es totalmente nueva, es de vehículo eléctrico, con lo cual no van a cambiar las capacidades de los maleteros y la habitabilidad de las plazas es muy amplia realmente.
El logotipo también se ha cambiado.
Se ha cambiado porque la marca que a día de hoy más años lleva en vigor es Peugeot, ¿vale? Han utilizado un logotipo basado en el de 1965, llevamos más de 200 años como marca y tenemos que dar un golpe en la mesa diciendo que somos Peugeot, somos excelencia y venimos otra vez para hacer frente a marcas como Tesla, que hoy en día está muy en boga y que realmente con un producto extranjero, con unas muy buenas capacidades de batería, con esos 700 kilómetros, pero que realmente no es un producto europeo, no es un producto de aquí. Ahora estamos ya aquí con una estética rompedora, con unos precios realmente mejores que los de Tesla y que además unas calidades y unas estéticas mucho mejores.
Bueno, Peugeot saca este coche totalmente eléctrico, una novedad importante, parece que no se queda aquí, sino que va a haber otros modelos de cara a futuro, cuando estamos hablando de una electrificación que está con muchas dudas de cara al futuro.
El tema es que las inversiones que se están haciendo son inversiones que tardan en cuajar, pero que se están haciendo. Se están haciendo y que poco a poco tenemos que ir entrando en el tema de que las ciudades va a haber una serie de zonas de emisiones controladas, que vamos a tener que ir entrando y que poco a poco tenemos que ir ahí porque Europa nos lo va a imponer. Con lo cual, ahora mismo hay una serie de subvenciones, tenemos el tema del plan MOVES de hasta 7.000 euros achatarrando un vehículo, tenemos una deducción fiscal que en Navarra es del 30%. Eso es muy reseñable, que en el resto del Estado no había deducción fiscal, ahora les han puesto el 15% al resto del Estado y aquí en Navarra es del 30%. El Gobierno de Navarra está apostando firmemente por el tema de la transformación del parque móvil y es un momento brutal ahora mismo para poder hacer frente y aprovecharse de todas estas subvenciones.
Sí, estamos hablando de este coche, del E3008. ¿Qué prestaciones nos ofrece?
Pues sobre todo, todas las que son asistencias a la conducción de última generación. Iluminación Pixel LED, en las cuales la iluminación va a ser brutal en carretera. Vamos a tener seguridad 5 estrellas en el test Euro NCAP. Evidentemente no son lo mismo las 5 estrellas del test Euro NCAP de hace 4 años que las de ahora. Evidentemente se ha endurecido, con lo cual, lo que hemos dicho, excelencia, allure, emoción y un muy buen producto.
Tú que estás metido ahí siempre en ventas y demás, ¿cuál es la opinión, por ejemplo, de aquellos que vienen a comprar un coche?
Sobre todo hoy en día la gente lo que busca es economía. A día de hoy lo que tenemos que tener en cuenta es que un coche eléctrico es sensiblemente más económico que un coche térmico. ¿Por qué? Porque si bien tenemos que hablar del precio de lo que es el vehículo, luego está toda la inversión en combustible, en mantenimientos que hay que ir haciéndole. Entonces, si hablamos de lo que nos cuesta durante 5 años un vehículo y su valor dentro de 5 años y lo que pagamos por un coche eléctrico, realmente la mejor apuesta es la del coche eléctrico.
Lo que pasa es que para un coche eléctrico, ¿tú crees que todavía tenemos infraestructuras suficientes como para no tener problemas?
Como te he comentado, no todo el mundo es compatible con el vehículo eléctrico. Hay que ver la electrocompatibilidad de las personas. Evidentemente, tenemos que tener un punto de carga en casa para poder cargar el vehículo. Alguien que no tenga garaje lo va a tener más complicado, evidentemente. Para eso están otras opciones como los híbridos enchufables o los híbridos autorrecargables. Pero yo creo que la infraestructura poco a poco va a ir evolucionando, además, cada vez más. En Navarra somos pioneros y esto va hacia adelante. Entonces es algo imparable.
Bueno, lo que pasa es que siempre está la duda en quién va a comprar un coche y dice, ¿me espero? ¿Qué hago?
Bueno, existen también otras fórmulas de compra. Hoy en día, antes pensábamos en comprar un coche para 10, 15, 20 años. A día de hoy hay fórmulas en las cuales, dando una entrada, pagando 47 cuotas, podemos decidir dentro de 4 años si queremos quedarnos con ese coche, lo queremos cambiar o lo queremos devolver. Entonces son opciones que nos permiten, en este momento de incertidumbre, elegir un vehículo y si dentro de 4 años es el vehículo que realmente nos viene bien para nuestro uso diario, quedarnos con él o cambiarlo por otros modelos electrificados con mayor autonomía.
Bueno, indudablemente. El mercado del automóvil, yo no sé qué va a pasar, si esto va a seguir así, porque luego están las elecciones europeas y habrá frenazo, no habrá frenazo.
Volvemos a lo mismo, muchas inversiones. Esas inversiones no se pueden echar atrás. La fábrica de baterías que se está haciendo en Sagunto, la electrificación que se está haciendo aquí en Navarra para las fábricas de Volkswagen, todas esas inversiones van hacia adelante y no pueden pararse. Con lo cual es el momento de apoyarse en las subvenciones que tenemos, las deducciones fiscales y apostar por el vehículo eléctrico, que el que se adelante ahora, ahora mismo yo le doy el ánimo para que se vengan aquí, que le informemos. Sobre todo está el miedo también de cómo solicitar las subvenciones, de cómo instalar ese punto de carga. Desde aquí, desde Automóviles Torre Rosa, estamos especializados en hacerlo como la marca que a día de hoy más vehículos eléctricos tenemos en gama, para que podáis venir, os podamos explicar cómo instalar el punto de carga en vuestro garaje, cómo acceder a las subvenciones y tener de esa manera pues como la opción del nuevo E3008 en vuestra casa lo antes posible.
Bueno, ya ha habido, dentro de las personas que ha habido aquí, ya ha habido algunos que han adquirido el coche. ¿Tiene muchos pedidos?
Pues realmente el fabricante nos había dado un objetivo, lo hemos superado ya a día de hoy, acababa el objetivo a final de este mes, ya lo hemos superado. Y yo mismo también he apostado por el 3008, con lo cual soy uno de los compradores del nuevo E3008 y estoy ya deseando de que lleguen las primeras unidades para poder entregarla, que serán en breve.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Sobre todo su línea y el puesto de conducción. Peugeot hizo una apuesta hace 12 años por un puesto de conducción con un volante pequeño, con mucha tecnología y con una ergonomía de conducción diferente al del resto de las marcas. Es curioso que el que tiene un Peugeot le gusta conducir ese volante pequeño y luego le cuesta mucho cambiarse. Eso quiere decir mucho.
Vaya pantallazo que tiene, ¿no?
Grandecito, ¿verdad? Con toda la información, que no tengamos que quitar la vista a la carretera a la hora de conducir, que podamos ver todo de un vistazo. Y también, muy importante, los botones personalizables. Es decir, ergonomía para que no tengamos que pensar en dónde tenemos que dar al botón, sino personalizar las opciones que queremos utilizar más a menudo para que de esa manera sea todo, pues evidentemente, más seguro.
Bueno, no cabe duda, lo que pasa es que te sientas, la ves esa pantalla y dices, madre mía, esto no me puede despistar un poco de la carretera.
No, porque al final tenemos la información, nosotros a la hora de conducir vamos a tener la información básica que necesitamos y vamos a tener esos botones personalizables que van a hacer que todo sea mucho más fácil, además de una síntesis vocal que también nos va a ayudar con ChatGPT y funciones que son muy fáciles de conseguir.
Bueno, desde tu puesto, ¿qué les dices a todas las personas que no han visto este coche del que estamos hablando?
Pues sobre todo, que vengan, que les vamos a informar, que estamos muy emocionados, que estamos aquí Automóviles Torregrosa, concesionario de siempre de Navarra, para enseñaros el 3008 con toda la emoción que tenemos y sobre todo, que vengan a descubrir el que va a ser el líder en ventas de los vehículos SUV de los próximos años.
¿En precio cómo anda?
Pues situado muy bien realmente. ¿Por qué? Porque si hablamos de economía de consumo y hablamos de competidores, seguramente más de uno se va a llevar una sorpresa.
Bueno, pues muchas gracias, esperemos que sea todo un éxito, que rompa barreras en ventas, como ya dices que habéis conseguido el primer objetivo, pues que siga rompiendo muchos más.
Muchísimas gracias, aquí os esperamos a todos.
Gracias.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Terminamos pidiendo mucha precaución a todos los conductores. Ayer tuvimos una víctima mortal más en nuestras carreteras navarras, por eso esa llamada a la prudencia. Por nuestra parte, nada más. Síguese con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. To celebrate.